Señores y señoras, dos o tres cosas complementarias antes de las preguntas. Una, ratificar lo que dijo el general de los Santos. Acá hay una mesa de apreciación de la situación sobre nuestro despliegue en Misiones de Paz que funciona en forma permanente las 24 horas al día. O sea, que no se ha instalado nada excepcionalmente. En esta mesa, el día miércoles de mañana, se nos hizo una presentación a mí, al señor subsecretario, al doctor Menéndez y al comandante en jefe, de cómo se estaba viendo la situación. Era antes de que esa línea amarilla que ustedes vieron en la presentación, que correspondía al ejército del Congo, se replegara. Y estuvimos evaluando la situación y los eventuales problemas que podían darse, que era el avance de las fuerzas del general Kunda sobre Goma, como efectivamente se realizó a las 9 de la mañana de acá, tuvimos 9 y media, tuvimos esa apreciación, y en el correr de la tarde había desaparecido la línea de contención de la fuerza del ejército del Congo, y se terminó llegando a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, 1.5 kilómetros, de lo que ustedes vieron que era el despliegue de las fuerzas de India y de Uruguay a 8 kilómetros antes de la ciudad de Goma. En esa misma oportunidad y ese mismo día, nosotros entablamos comunicaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y acordamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores llevar adelante un proceso de comunicación con Naciones Unidas a nivel político-diplomático y con otros actores del escenario global, más particularmente con el Departamento de Defensa y a través del Departamento de Defensa con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para plantear la necesidad de que se desarrollaran acciones político-diplomáticas para tratar de evitar el enfrentamiento. Como se explicaba en la presentación, la situación al momento actual, ese mismo día de noche creo que hubo una declaración del cese de fuego unilateral por parte del general Kunda y se comenzaron las acciones político-diplomáticas que fueron dirigidas particularmente sobre el gobierno de Ruanda para que se depusiera el respaldo que se le estaba dando, o que se preveía que se le estaba dando al general Kunda, y se entablara o se pudiera abrir un proceso de negociación que, como se explicó en la presentación, había pasado de ser una declaración de ofensiva contra las fuerzas del general Kunda a abrir espacios de diálogo. Nos encontramos en la siguiente situación. Una que quería aclarar, cuando cae la ciudad de Bujuru, hubo unos días, 48 horas más o menos, que estuvo bloqueado el contingente nuestro de MONUC con las fuerzas de India y de Uruguay y los civiles de Naciones Unidas que estaban replegados ahí. Se había cortado el agua potable y se habían generado una situación que no había habido contactos con las fuerzas del general Kunda. En el momento actual, a partir de ayer, hubo contacto con las fuerzas del general Kunda, se restableció el agua potable y hay una situación de relativa tranquilidad en Bujuru. Digo esto porque, como tenemos desplegado contingentes en esa zona, para cierto grado de tranquilidad que es el que abre la expectativa de del proceso de negociación en el que se está actualmente. Habían trascendido algunas informaciones, nuestro contingente se mantiene en la línea, porque se había transmitido a través de AFP, que se había abandonado las posiciones, nuestro contingente sigue en las líneas de posición que fueron representadas acá, en la presentación. Y hay como cierto grado de retorno de algunos desplazados a las zonas también, no sabemos si se mantendrá el nivel de retorno desplazado, pero da cierto grado también de tranquilidad. Se imaginan ustedes que manejar la seguridad adentro de Goma con el nivel de desplazados, con los decenas de miles de desplazados, se transforma también en una misión un poco, diríamos, difícil, en la medida que salió desplazado, o sea, hay que brindarles todo para su sobrevivencia cotidiana. Esta situación de presiones políticas y diplomáticas, nosotros tenemos idea de que, en fin, logre mejorar la situación y logre los repliegues necesarios para que a través de las negociaciones se pueda encontrar una situación que aleje las posibilidades de eventuales enfrentamientos. Una información más, en realidad, que también estuvo saliendo en los medios de comunicación. Nosotros teníamos previsto con anterioridad a esto el traslado a la República Democrática del Congo de una misión que le haría la Fuerza Aérea Uruguaya, en la que estaría participando yo mismo, y estaría el comandante en jefe del ejército, el general Rosales, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Bonelli, que tiene como finalidad, una primera finalidad es del soporte logístico y del traslado de material logístico, en la que está previsto el traslado de cerca de 8 toneladas de material, y el entablar conversaciones con las autoridades de MONUC en la ciudad de Kinshasa, con la representación o con el representante del secretario general y con el Force Commander, o el comandante de la fuerza. Esto tendría una primera línea de contactos políticos con las autoridades de MONUC, y luego el traslado a la ciudad de Goma, que sigue estando mantenido como objetivo por parte nuestra, ratificado en la mañana de hoy, con el propio comandante en jefe de la Fuerza Aérea, en lo que tiene que ver con la planificación. No es algo que haya salido por esta situación, ya estaba planeada y decidimos mantener la presencia nuestra en la República Democrática del Congo. Abriríamos ahora, la finalidad de esto fue tener una evaluación del estado general en la que está la situación hoy, porque hay, y sabemos, y todos los medios de comunicación lo han planteado, y les llega a los medios de comunicación, preocupaciones por lo que son los familiares del personal que está desplegado ahí. Todos sabemos que rebotan en las oficinas de prensa de los medios de comunicación, y si bien la situación sigue siendo delicada, tenemos expectativa que las acciones políticas y diplomáticas llevadas adelante por la comunidad internacional aventen o alejen la posibilidad de conflicto, y a eso hemos apostado fuertemente. Por las comunicaciones que me hacía el general de los Santos ahora, el estado de nuestro contingente desde el punto de vista de la moral y del estado de ánimos alto, no obstante lo cual hay niveles de cansancio en función de la cantidad de misiones que se tienen que estar desarrollando. Pero ese es un poco el estado de situación actual. Abriríamos, si quieren, ahora la ronda de preguntas que particularmente pudieran tener interés, y quedaríamos a la orden.
¿Se le va a pedir a las autoridades de MONUC reforzar el contingente? ¿Se piensa en eso?
Ya se ha pedido a las autoridades de MONUC por parte del representante del secretario general, el tema del refuerzo del contingente, y está a resolución del propio.
¿En qué cantidad?
Dos batallones.
Pero no lo pide Uruguay.
No lo está pidiendo Uruguay, lo está pidiendo el representante del secretario general. Batallones, acá hay más especialistas, pero son del orden de
850 paradas cada batallón.
Hace un minuto el ministro envía a que no sé, se me escapó el lugar, que durante 2 días las fuerzas contingentes de las autoridades estuvieron bloqueadas, incluso habían quedado sin agua potable. Usted dijo que había uruguayos así. ¿Cuántos eran los uruguayos que había allí?
¿Cuántos teníamos?
Que también había de otras nacionalidades.
Hay también, tenemos así un batallón menos uruguayo y un batallón de la India. Este batallón nuestro había concurrido por orden de la misión a relevar a ese contingente hindú que estaba en el lugar. En el momento que se desarrollan los acontecimientos, no es posible el relevo, y ambas fuerzas militares son rodeadas por la fuerza del general Gunda, cosa que se mantiene hasta el día de hoy. Lo que sí se logró el día de ayer, que el mayor, que se encuentra a cargo de estas fuerzas, lograra tener una mediación con personal del general Cunda y, entre otras cosas, logró que le habilitara el agua, que como ustedes saben, este es un elemento fundamental, está administrando y sobre todo haciendo una racionalización de los víveres con los que disponen en la base, porque la situación, digamos, de la situación de General Cunda mantiene en su poder esa base, no obstante, nuestro personal está dando la seguridad de la base, está con su armamento y está manteniendo la seguridad de la población civil que está ahí adentro.
El personal uruguayo está dentro.
Está dentro.
Las fuerzas de Cunda están
rodeando
la periferia.
Sí, pero ya se logró un enlace, cosa que en las primeras horas no había sido posible, y digamos hay una situación de estabilidad. Ustedes tienen que tener presente que nuestro personal, entre el entrenamiento que recibe para este tipo de misiones, la mediación es fundamental. Es decir, que nosotros participamos fundamentalmente tratando de mantener la estabilidad. Somos un elemento que vamos a cumplir con una función de custodia de lo que ha sido pactado entre los diferentes elementos en conflicto, y la parte de la mediación y la neutralidad tienen un aspecto tremendamente importante.
¿Es en Goma mismo?
No, Rosur, eso es Alorza.
A ver, si
formaron. R-U-T-S-H-U-R-U.
R-U-T. Sí.
S-H-U-R-U. Rosur. Está a 50 kilómetros más o menos al norte de Goma, ¿no? 60 al norte de Goma.
¿Y cuántos militares uruguayos están involucrados en esa situación?
Hay tres compañías.
Hay aproximadamente.
155.
150 hombres.
Una cosa que aclaro de lo que dijo el comandante. En realidad, en el marco de la mediación y de la capacidad de mediación, o de la necesidad de mediación y de la capacidad de mediación, no es la primera vez que el contingente uruguayo en realidad tiene que mediar con el general Cunda. ¿Bien? Ya había sucedido en el 2004. ¿Eh? En que se había pretendido tomar de la ciudad de Bucau el aeropuerto de Bucau, y hubo ahí un proceso de negociación con el propio general Cunda en aquella oportunidad.
El aeropuerto de Bucau es el que está administrado ahora por la Fuerza Aérea Uruguaya.
Sí.
Usur.
¿Hay alguna estimación de con cuántos combatientes cuenta Cunda?
Sí, lo mismo. Las estimaciones no son fáciles. Mucho menos aún que existen indicios, yo diría con un altísimo grado de posibilidad que sean ciertos, de que tropas de Ruanda están actuando en la zona. Esto nos basamos fundamentalmente en la observación que hay por nuestro personal, de que estas tropas se encuentran apoyadas por tanques, cosa que en algún caso hasta ahora no había tenido, y tenemos comprobado haber recibido fuego de artillería, que tampoco Junta contaba con artillería, sino que contaba con morteros pesados.
¿Y eso se lo da Ruanda? ¿Se supone? Sí.
No se lo digo yo, pero no cabe mucha posibilidad.
Hay apoyo estratégico que se supone que está dando de retaguardia.
¿Cuándo? ¿Pero no puede terminar en la guerra entre Ruanda y la República Democrática del Congo con una misión de resolución?
No sería la primera vez que pasa, y todas las operaciones diplomáticas y político-diplomáticas están tratando de justamente encaminar que eso no se termine.
¿Los 25 militares pueden desplazarse fuera de la base?
No, en Ruyuru.
Sí.
No.
Voy por ahora.
Lograron el agua. ¿Y qué pasa con los alimentos?
Por ahora están racionando los alimentos, ellos mantienen contacto vía radio con nuestras tropas, pero como le mostraron ahí, la vía de aproximación que une la capital con Rusuru está en poder de Cunda, o sea que no tenemos la posibilidad de llegar por tierra hasta ese lugar.
¿Y la salida de ese grupo de uruguayos y
parte de la negociación, o sea que está llevando adelante la propia MONUC, lo que es la negociación de todos sus propios efectivos desplegados, sean los militares y los civiles.
¿Y hay una estrategia específica de las Fuerzas Armadas por si no prosperan estas negociaciones y los combates continúan, pueda hacer la salida?
Bueno, en realidad todo lo que es planes de contingencia ante la situación están planteados, o sea, hay líneas de evacuación, hay líneas, en fin, no es que esté, todos los planes están programados ante situaciones extraordinarias. Por ahora estamos manteniendo el tema de la misión asignada, con la expectativa de que esto se distienda. Y el análisis debería llevar a cuáles son los objetivos que puedan estar planteados por parte de la ofensiva del general Cunda, que estamos evaluando, que es justamente abrir un espacio de negociación con el gobierno congolés o congoleño directamente, ¿no?
¿Qué mandato tienen las tropas de la MONUC en caso de un avance de las tropas rebeldes? Si ellos tienen, pueden responder con fuego, ¿cuál es el exacto mandato que tienen?
¿Alcanza el mandato?
Bueno, en realidad lo que yo insisto sobre lo mismo, quizás complementa la pregunta inicial. Debemos situarnos en cuál es la misión en la cual nosotros vamos. Uruguay concurre de acuerdo a un mandato previo, que allí hay una serie de acuerdos entre partes, y nosotros lo único que somos es el soporte, o digamos, somos los elementos que visualizamos de que las partes cumplan con lo que tienen previamente acordado, y en caso de haber incumplimientos, reportamos los mismos. Es decir, nosotros no imponemos el cumplimiento de las acciones que eventualmente se den. Cosa que en este tipo de misiones se dan y con mucha frecuencia. En este caso, y yo aprovecho a aclarar un poco cuando hoy preguntaron qué refuerzos habíamos pedido, creo que es importante que ustedes tengan en cuenta que nuestras fuerzas están directamente a las órdenes del comando de MONUC. O sea que allí hay un Force Commander y nuestras fuerzas están bajo control operativo de él. Lo que ustedes ven acá es una sala táctica de monitoreo. Nosotros lo que hacemos es seguir atentamente y muy de cerca cuáles son las misiones que se le dan a nuestro personal y mantenemos actualizada lo que llamamos nuestra carta de situación a los efectos de tener una, digamos, una visión completa de qué es lo que está pasando. No tenemos un control operativo, nosotros no podemos incidir sobre el desarrollo de las operaciones. Creo que eso es un elemento importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si bien no podemos incidir en forma directa, lo que sí, llegado a, digamos, a un nivel de conflicto como el que entendimos que se daba, fue que decidimos, llevar a conocimiento del señor ministro de que entendíamos que la situación se estaba agravando en una forma muy rápida y nuestra tarea de inteligencia nos indicaba que había un alto grado de posibilidad de que esas tropas del gobierno congolés, de Congo, pudieran no hacer frente a las tropas de Cunda. Estamos hablando de un gobierno electo, un gobierno constituido, el cual sería quien tiene que defender los intereses de sus connacionales. Nosotros estamos atrás simplemente como un refuerzo o como un elemento de contención ante la eventualidad de que esa gente no cumpla con su misión. O sea que desmiento categóricamente que Uruguay haya dejado en algún momento de dar cumplimiento a su misión. Por el contrario, Uruguay en este momento es el único elemento de disuasión que tiene Cunda adelante junto con las dos compañías de India que ustedes vieron y que están cumpliendo a rajatabla con la misión que MONUC les ha impuesto. Tenemos la esperanza y estamos, como dijo el señor ministro, completamente atentos y deseosos de que en este momento la mediación política, la actuación de Naciones Unidas, logre disuadir al general Cunda, quien de momento ya ha hecho este alto el fuego de forma unipersonal, a los efectos de que nuestro personal no se vea más comprometido de lo que ya hoy en día está, que no es poca cosa el tener una brigada que se estima no menos de 3.000 hombres que se encuentran ubicados en la Dirección General Goma en esa línea de aproximación, en la cual también quiero pensar que coincidentemente en el medio del dispositivo, si ustedes repararon, se encuentra Uruguay sobre la línea de aproximación y India está en cada uno de los bordes. Y hace 48 horas el comando de la fuerza le ha asignado la responsabilidad de esa línea de defensa a uno de nuestros comandantes, cosa que hasta el día de hoy era responsabilidad de un jefe hindú. Por lo tanto, también hemos asumido la responsabilidad de comandar la totalidad de esa línea defensiva.
¿Quién es el comandante?
¿Quién es el oficial?
El jefe de batallón.
Dado el cambio de escenario, Uruguay...
Perdón, no me contestó la pregunta de si las tropas de MONUC pueden responder fuego a los rebeldes.
¿Fuego defensivo pueden responder?
En este caso, dado que nos encontramos bajo el capítulo 7, que fue uno de los cambios grandes que tuvo esta misión, una vez que ya nuestras tropas se encortaban en la área de misión, ustedes recordarán que estamos del año 2001, Inicialmente nosotros concurrimos al área de operaciones para cumplir una misión de un año y medio, y estamos desde el 2001 allá, motivo por el cual tenemos un desgaste muy grande de material, entre otras cosas, más allá de que en estos días lamentablemente hemos tenido pérdida de material e incremento del desgaste del material que está actuando allí, material que se ha expulsado y con desgaste previo, también es justo decirlo. El mandato, o sea, se rige nuestro personal y tiene un entrenamiento, creo yo, que muy detallado en cuanto a lo que se llaman las reglas de enfrentamiento, las reglas de enganche, como normalmente se les conoce, en las cuales cada soldado tiene inclusive una cartilla en su bolsillo donde está claramente establecido cuáles son las situaciones en las cuales él eventualmente puede abrir fuego. Pero, para que ustedes tengan una idea, es en defensa propia, en defensa de instalaciones de Naciones Unidas y para proteger la vida de civiles inocentes. O sea que en esos casos, en principio, este personal está habilitado a responder o a repeler por el fuego o por el uso de las armas.
Si las tropas de Cunda se dirigen hacia Goma, las fuerzas unidas pueden responder por fuego.
En principio, las órdenes que hoy tienen es atenerse estrictamente a las condiciones de mediación. Yo insisto en esto. Si se puede lograr, mediante la mediación, hacer disuadir a las tropas, eso va a ser el esfuerzo hasta último momento. Y en el caso de que no se reciba fuego, de que no sea necesario repeler por el fuego, no se va a hacer fuego contra las tropas de Cunda. Los efectivos, lo que nosotros llamamos la potencia relativa de combate, como ustedes se imaginarán, ese batallón se encuentra en condiciones completamente disminuidas frente a una brigada que, como les decía recién, los últimos informaciones que tenemos cuenta con apoyo inclusive de tanques. Nosotros el material que llevamos para este tipo de misiones es un material completamente diferente porque no vamos a enfrentarnos a un adversario con ese poder de fuego y esa característica, ¿verdad?
En esta misión que van a, más allá de que usted se aclaró que ya estaba prevista, ¿verdad? Uh-huh. En esta misión, ¿qué es concretamente lo que van a llevar? ¿Van a llevar más armamento, por ejemplo?
No.
El material de reparación y logística para transporte.
¿Qué es eso? ¿Repuestos?
Repuestos y personal técnico.
Nosotros vamos a llevar fundamentalmente un equipo de mecánicos. El material que tenemos allá son el RPZ Condor, que es un vehículo alemán cuya fabricación ya está fuera de línea. Lo que vamos a hacer es llevar personal que tiene experiencia en el tema. Llevamos una serie de repuestos que han sido relevados del material que tenemos allá, que ese material no se consigue en el área de operaciones y es tremendamente difícil de conseguir. De hecho, en Uruguay nos ha llevado unos cuantos meses poder conseguir material como para poder dejar en orden de funcionamiento un número importante de esos mecanizados, y la estrategia es poder contar o reponer esos mecanizados hasta tanto podamos llegar a la zona de operaciones con unos vehículos MOWAT que han sido recientemente adquiridos en Canadá, como ustedes saben, están siendo overhauleados en Chile. Tenemos previsto la llegada de los primeros vehículos al país en noviembre-diciembre. Tenemos un pequeño periodo de intrusión, esos vehículos no por primera vez van a estar en el país y inmediatamente van a ser enviados a la zona de operaciones.
¿Qué van en barco?
Van en barco, llevan aproximadamente entre 2 y 3 meses en poder contar con ellos, no solo por el transporte sino por las difíciles condiciones de desahogamiento que existe en el país y el transporte hasta la zona de operaciones, que es realmente complejo. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta, sé que algunos de ustedes han estado en esa zona, los caminos son prácticamente intransitables, el norte particularmente es una zona volcánica y el tránsito es, además de tremendamente difícil, caminos sumamente estrechos, no están preparados para circulación vehicular y rodeados de población durante todo el trayecto, o sea que impide cualquier tipo de despliegue táctico, o sea que los vehículos tienen que marchar recomunados y de ahí que toda esta reacción de la población civil, apedreos y demás nos afecta seriamente. Últimamente hemos tenido rotura de vidrios, una serie de inconvenientes por ese estado contrario que ha logrado Cunda en la población civil hacia las fuerzas de Naciones Unidas, que supuestamente no dan el nivel de protección que la población civil demanda.
El transporte logístico parte el 17 de noviembre.
¿Sumano? Esa es la previsión que tenemos.
Claro, no puede, adelantarse esa fecha, teniendo en cuenta que los acontecimientos del 16,
no.
Son solicitadamente, no se produce muy rápidamente.
En realidad estamos teniendo, lamentablemente, en operaciones un solo C-130. Esas previsiones no estaban vinculadas a los acontecimientos. El C-130, como ustedes saben, ha participado recientemente en la operación en la Antártida y ahora está participando, ya va en camino, a la operación Crucex que se va a realizar en Brasil. al regreso de la operación Crucex estaban planificados los permisos para ir al Congo.
¿Hoy por hoy cuál es la cantidad de material que están generando y cuál no?
¿En términos de porcentaje?
Sí.
En realidad en Naciones Unidas, si estamos por debajo del 70%, estamos inoperativos. Estamos en el límite promedial del 30% de material en operaciones.
¿Dado cambio de escenario, Uruguay piensa retirar las tropas?
No está planteado en este momento y no lo vamos a discutir en este escenario.
¿Y si llega a haber combate, puede estar Uruguay en la retirada de las tropas?
Si va a haber responsabilidades de llegar al combate, en realidad el contingente uruguayo no va a dejar de cumplir sus responsabilidades. No vamos a estar en este momento discutiendo el retiro, que discutirlo significaría tomar unas decisiones y tiempo para desarrollarlo, que no lo vamos a resolver en el marco de la actual situación.
¿Militarmente cuánto puede resistir, por así decirlo, Uruguay si tiene que desplegar combate?
Bueno, depende, a ver. El arte de la guerra es el arte de la política también, ¿no? En realidad el general Cunda no ha atacado hasta el momento unidades de MONUC, ¿de acuerdo? El general Cunda, como se dijo acá, es, y por lo que tenemos evaluado, es una persona con capacidad medial e intelectualmente, en fin, lo medio, y creo que cada cual cuando va a llevar adelante acciones tiene que saber cuál es la respuesta que puede estar esperando, y la respuesta que podría estar esperando no creo que esté solo ligado a la respuesta que pueda dar el contingente uruguayo. Sabe que la respuesta para el caso sería la respuesta de elevaría los niveles de enfrentamiento y el compromiso de la comunidad internacional. No obstante lo cual, no estamos previendo mayores niveles de combate, porque había una pregunta, yo entendí en esa pregunta que estaba dirigida si era obligación nuestra entrar en combate directo para llevar adelante algún tipo de misión, ¿no? La pregunta
exactamente lo que contestó Diego en general.
En realidad la primera misión para el control del territorio es del Congo, y nosotros vamos a estar cumpliendo la protección de lo del mandato, la protección de Naciones Unidas, del personal de Naciones Unidas civil y militar, la cooperación con el personal civil en el Congo y la infraestructura de la misión. En eso vamos a comprometer las acciones que sean necesarias porque es parte del mandato.
Ministro, pero me queda claro, militarmente no está previsto cuánto tiempo puede resistir Uruguay en caso de eventualmente entrar en acción beligerante.
Bueno, no sé si el nivel de respuesta, si puede resistir en términos de horas o si puede resistir en términos...
O militarmente o con equipamiento, digamos.
El equipamiento para resistir convencionalmente. Bueno,
yo lo que le puedo decir es que una cosa sería hacer un cálculo cuando estamos midiendo en términos bélicos reales, es decir, con un apoyo de fuego determinado y operando con las condiciones tácticas estudiadas y elaboradas, y otra es un contingente que va con una limitación muy grande, que se limita apenas al armamento individual y elementos de apoyo, como son las ametralladoras, y simplemente vehículos con una protección blindada, para cumplir con misiones muy limitadas. O sea que nunca está previsto, porque el mandato en ningún momento previó que hubiera un acontecimiento en el cual participaran, por ejemplo, tanques, como recién mencioné, o sea que evidentemente enfrentar una brigada que está apoyada por tanques, no es dable pensar que un batallón ligero como es este pueda enfrentarlo por un tiempo muy grande.
Ahora, pero la MONUC tiene en total, ¿cuántos integrantes tiene?
En el entorno de 17.000 hombres es lo que hay en todo el Congo, que es ese país contingente que ustedes ven allá.
Si hay tal disparidad entre la MONUC y las fuerzas rebeldes de General Cunda, ¿por qué el Force Command de las Naciones Unidas no hace un movimiento de apoyo a esa gente que está
Quizás tenga varias respuestas y tendría que responder el Force Command y no yo. Yo, habiendo estado en la zona de operaciones, le puedo decir que hay un sinnúmero de razones. Este problema que estamos viendo en Kivu Norte no es el único problema que tiene Congo. Tiene un problema muy serio donde parte de nuestras tropas de Kinshasa están también empeñadas, que es el problema de los Maimai, que acá se nombraron ligeramente y no tienen absolutamente nada que ver con el problema de Kivu Norte. No obstante, también es responsabilidad nuestra. Quiero que ustedes entiendan también que el batallón Uruguay es el batallón reserva de toda la fuerza que está ahí. O sea que ese batallón depende directamente del Force Commander y es el elemento que tiene bajo su comando directo. O sea que cuando alguna situación le apremia, por llamar de alguna manera, él echa mano a esa bolsa, saca el elemento que él entiende es necesario y lo envía al lugar que tiene que actuar. Ahí viene un poco la razón del enorme desgaste de nuestro material, como yo le decía, que es tremendamente superior al de otras fuerzas que tienen un área determinada. El actual Fort Commander, que le decían acá, es el comandante de la Brigada Oeste, él desde que llegó y se instaló, los hindúes están en un lugar fijo, con unas muy buenas instalaciones, dadas por Naciones Unidas, y cumpliendo una misión desde hace 6 años. Nuestro batallón ha recorrido literalmente el Congo. Entonces, eso nos ha ocasionado un desgaste de material muy grande, un desgaste de personal. Bueno, por otro lado, también nos ha dado una experiencia que en este momento es tremendamente valorada por todo el contingente, y también nos ha dado la posibilidad de tener un contacto con los diferentes bandos, que yo le diría que básicamente tenemos elementos de nuestro contingente que pueden llegar a la enorme mayoría de los líderes de todas las facciones en disputa y poder tener algún contacto. Y reitero, la mediación es un elemento de fundamental importancia en este tipo de operaciones.
Ministro, los oficiales que mediaron en el 2004 con el general Bunda, ¿que tuvieron contacto con el Estado en este momento en la zona?
No, en realidad los oficiales que mediaron, sí, está retirado el don Cabrera, y después otros oficiales que estuvieron en esa etapa en activo, creo que hay uno en misión en
Senegal.
Y otro que estaba ahí, creo que está en Estados Unidos ahora todavía en el gobierno de la vista, ¿no?
Y la vista tuvo contacto con él, que está ahora en Miami,
pero está en la representación del comando enlace en el comando sur.
Respecto a los 150 refugiados aproximadamente que están en Rutshuru, buscando de agua, ¿cuánto tiempo más pueden esperar con los líderes que tienen?
Nosotros estamos en comunicación relativa permanente con ellos y tenemos la expectativa que el proceso de negociación siga adelante y que más allá de que no los puedan dejar desplazar, en realidad encaren el tema de la provisión. No, sí. Por ahora se está administrando, pero si me dice si van a resistir, si no les llega ningún tipo de alimentos en los próximos semanas, ¿qué va a pasar? Y sí, va a haber hambre, pero en realidad lo que se está planteando es la posibilidad de que haya en este proceso de negociación se solucione ese tema también.
Además de los uruguayos, hay muchos hindúes. ¿Cuántos son los hindúes y civiles?
Civiles. Una compañía de hindúes y 101
civiles. 101 civil en este momento, perteneciente a organizaciones, a ONG y a cualquier tipo de ayuda. Y una compañía hindú también está ahí.
¿Una compañía que tiene cuánto
hombres en Malasia? Normalmente 150 hombres.
En el torno a 130-150 hombres, sí.
Con respecto al porcentaje material operativo, no me quedó claro el porcentaje.
Estamos en...
O sea, el desgaste que usted habló, de todo el material del cual disponen las fuerzas uruguayas en el Congo, ¿qué porcentaje está operativo para usar?
Y el 70% está operativo.
Es bastante complejo hablar de material operativo en una zona donde no hay luz, no hay agua. Es decir, cuando hablamos de material operativo, ustedes tienen que empezar a pensar desde generadores de energía eléctrica, bombas de agua, camiones de transporte de agua, camiones de transporte de combustible, los propios EPC, digo, los vehículos que tienen protección blindada, los camiones de transporte, los vehículos livianos. O sea, hablar de material, tendríamos que ir directamente a ver a qué tipo de material se refiere. Por supuesto, lo tenemos completamente referido, yo no sé si tengo acá una lista. Nos preocupa sobremanera, en este momento, mayoritariamente, el material mecanizado por la protección blindada que tiene. Entre las misiones que nosotros tenemos que dar custodia a personalidades de Naciones Unidas y hacer eventualmente evacuaciones, ya sea de enfermos o conducir personalidades al aeropuerto y todo lo demás, el vehículo por excelencia que se utiliza es el vehículo mecanizado, por una razón muy sencilla de que allí, independientemente de la posibilidad de disparo que existe, sobre todo hay apedreo, multitudes, y bueno, y estos vehículos tienen la capacidad de poder atravesar barreras limitadas y sobre todo soportar apedreo, palos y todo ese tipo de cosas.
¿Perdieron alguno? Usted habló el otro día de materiales un rato. ¿Perdieron algún blindado, por ejemplo?
No, mecanizado no. Tenemos una pérdida. Nosotros tuvimos una acción de repliegue en Rutshuru la semana anterior. Allí se dio una situación bastante particular en la cual las tropas de Congo realizaron una acción ofensiva a través de nuestra línea con una absoluta falta de coordinación y realizan el ataque, son repelidas por las fuerzas de Congo y las fuerzas de Congo efectuando fuego sobre las tropas de Congo que se repliegan a través de nuestra fuerza, nosotros recibimos fuego directo. En esa oportunidad hubo que hacer un repliegue bajo presión. Y en ese repliegue felizmente no tuvimos heridos de entidad, ningún herido de bala, sí tuvimos algunos heridos leves, y ahí tuvimos la pérdida de 3 camiones, un camión recuperador, un guinche, por llamarlo de alguna manera, y un Land Rover con material de comunicaciones. También tuvimos alguna pérdida de equipo, parte de la cual fue recuperada, pero mucho de esos equipos fue literalmente robado por la fuerza de Cunda y parte de ese material también, cuando se accedió nuevamente, lo habían prendido fuego, lo habían incendiado.
Ministro, ¿en un escenario de posible agravamiento de la situación, la misión se mantiene?
Por el momento la misión se mantiene. Todas nuestras acciones han ido dirigidas desde el punto de vista político a la parte político-diplomática y a comprometer a otros actores de la comunidad desde el punto de vista político y diplomático.
Ministro, ¿esta decisión de mantener las tropas es unilateral de Uruguay o puede llegar a ser consensuada por el futuro de la ONU?
¿Cómo?
La decisión de mantener las tropas uruguayas en el conflicto, en caso de un agravamiento de la situación, ¿es una decisión que pertenece a la ONU Uruguay o puede llegar a ser consensuada con autoridades de la ONU?
La ONU resolverá qué hace con la misión de otros terrenos de operaciones, ha retirado misiones y también corresponde a los países tomar sus definiciones en el marco de los compromisos que tienen con ONU. Hay dos niveles de decisión.
¿Pero cómo es el mecanismo? Uruguay dice que no que termina la misión y ahí se produce
algo. Si Uruguay decidiera plantearse retirar la misión, comunicará a MONUC que tiene planteado retirarse la misión y acordará las formas en desarrollar ese retiro, que no es que retiro las tropas de oro, levantamos el teléfono y en realidad desaparecemos del Congo, ¿no?
Pero ¿hay contrato?
Hay contratos convenidos, sí, y compromisos asumidos.
¿El gobierno no está manejando la posibilidad?
En este momento no se está manejando.
¿Y tiene sentido seguir manteniendo las tropas en un contexto tan peligroso?
Si pensamos en el número de vidas, creo que son varios miles de seres humanos que Uruguay, de retirarse hoy, no tengo duda cuál sería su final, hoy.
Digo en perspectiva.
Esa es una discusión que se evaluará desde el punto de vista político. Hoy hemos seguido manteniendo nuestros compromisos con la comunidad internacional en el tema de las operaciones de mantenimiento de la paz. Somos parte de la comunidad internacional, se ha reconocido el papel de Uruguay en la comunidad internacional y creo que cuando miremos los distintos vasos, miraremos algunos vasos en misiones en las que estuvimos, y debemos decir que el estado de situación de esos países en misiones en las que tuvimos es muy distinto al que llegamos cuando la encontramos. De todos modos, la decisión va a ser política y no militar.
¿El presidente está al tanto de la situación?
Está al tanto de la situación.
Ministro o comandante, capaz que el comandante en jefe, es de esas informaciones que llegan a las redacciones de los centros de noticias y naturalmente que los doctores ustedes dijeron que habían limitado al personal que está allá. Yo entiendo que el Ministerio de Defensa, el Gobierno, el Comando del Ejército y las otras armas intentan mantener un equilibrio con respecto a la preocupación de las familiares que están aquí, de no sobredimensionar las cosas, y a veces se puede llegar a caer en la desinformación. Nos llamaron y nos dijeron que habían limitado las comunicaciones, que le habían retirado los celulares, aparte del personal militar que está allá, para que no pudieran comunicarse con sus familiares.
Se lo niego enfáticamente, no se ha realizado ninguna medida de ese tipo. Si usted ahora tiene el celular de uno de los soldados, llámelo tranquilamente que lo va a atender.
Bueno, señores,
bueno,
nada más. Creo que uno de los